pierdas. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @carbonelJuan. Te esperamos.
Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más del espacio de Juan Manuel Podcast, acá en X, Twitter, y luego en diferido en las distintas plataformas de podcast. Ya tenemos 185 episodios en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Esta noche con un tema y unos invitados muy interesantes como cada semana. Pero antes tengo que hacer mención de los patrocinadores, los que creen en este contenido, creen en este espacio y ayudan a que podamos hacer este tipo de espacios, porque hay cositas que hay que pagar, como ustedes comprenderán. Y esos son los patrocinadores. Y este espacio llega gracias a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones, tenemos los servicios de traducción en documentos legales en inglés, francés, alemán, italiano, portugués. Alquiler de equipos para eventos que requieran interpretación simultánea, inglés, francés, árabe, italiano y portugués. Trabajamos todos los horarios, de 8 a 5 de la tarde, de 9 a 5, de 11 a 6. También trabajamos portafolio, clase corporativa de idioma, interpretación de acompañante, clase corporativa simultánea, interpretación simultánea en eventos. Hermes Traducciones, bajo las atenciones de nuestro amigo José Luis Matos. Hermes Traducciones, jl@gmail.com. Hermes Traducciones, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel Podcast, acá en vivo. Y también, gracias a la Dirección General de Aduanas, patrocinador también oficial del espacio de Juan Manuel en X. Y vamos inmediatamente con una pauta comercial y arrancamos.
Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
Como escucharon, Dirección General de Aduanas y también Hermes Traducciones, patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel Podcast. Quiero darle la bienvenida a dos personas que yo estaba ansioso porque estuvieran acá, porque es un tema vital para todos los dominicanos y los que no son dominicanos y que manejan de una u otra forma algún vehículo o tienen que manejarse con el motor de la economía nacional, y es el combustible. Hoy tengo el placer de recibir acá a Jeff Ventura, agrimensor, comunicador. También tiene una cuenta que se llama Hablando de Vehículos y nos va a hablar de un tema muy interesante esta noche. Y también a mi amigo, el abogado Giancarlos Martínez Segura, abogado y consultor litigante también en Derecho Civil y Administrativo, que hablaremos de un tema, como ya mencioné, de suma importancia. Buenas noches, amigos. Bienvenidos.
Sí, buenas noches, distinguido Juan Manuel, y a la audiencia que acá nos escucha en este importante podcast. Buenas noches a Jeff, que está también por aquí, que estamos, ¿verdad?, conjuntamente en este tema. En este caso, yo básicamente actuando como abogado en su representación, porque estamos llevando un proceso legal. Entonces, Jeff, para que te presentes. Básicamente hoy vamos a hablar de este importante tema donde industria y comercio, en la persona del ministro Víctor Hito Bisonó, ha decidido ocultarle al país cuáles son las estaciones de combustible que están incumpliendo con el octanaje, llámese la calidad de los combustibles. Hay una inversión que se hizo de 594 millones de pesos, donde se le pagó a una empresa privada para, ¿verdad?, hacer unos estudios, pero eso lo iremos viendo ahora que desarrollemos. Adelante, Jeff.
Así es, buenas noches a los oyentes que son la materia prima de acá. Gracias por la invitación a este interesante espacio. Algo nuevo para mí.
No, tranquilo, que usted tiene esta voz de locutor y de comunicador, o sea que tranquilo. que yo sé que lo eres, yo sé que lo eres, yo sé que lo eres, pero no te preocupes por eso, que esto va a ser muy orgánico. Eso es como si estuviéramos hablando tres panas en la sala de tu casa, tranquilo. Tú te relajas y todo va a salir bien.
Me refiero a que es nuevo para mí porque conozco de los podcasts, pero no en vivo.
Ah, ok, sí. No, es una plataforma, esta es una plataforma relativamente nueva, pero ya se está popularizando. Yo soy modestia aparte, sin jactancia, y Giancarlo lo sabe, yo soy de los pioneros haciendo este tipo de conversatorio aquí en Twitter, o sea que la verdad es que es muy interesante, y una plataforma gratuita y que pocas personas le sacan el provecho que realmente tiene. Jeff, yo quiero que empecemos desde el inicio a hablar de qué te motivó a ti, cómo empezaste y por qué se te despertó el gusanito de déjame yo hacer esto con tal equipo, investigar esto y ver esto. ¿Cómo empezó todo, hermano? Bienvenido nuevamente al espacio de Juan Manuel.
Gracias. Desde el año 2001, ¿cuánto tiempo tenemos para yo saber cómo simplificar?
Tenemos 50 minutos aproximadamente.
Ah, ok. Sí. Desde el año 2000, bueno, en realidad 99, en el 2001 empecé a fiebrar, como se dice popularmente, con un vehículo que tenía ciertas modificaciones. A partir de ahí empezaron los requerimientos de mayor calidad de combustible. En ese tiempo se inventaba con diversos químicos y componentes para elevar la calidad del combustible, porque aún no teníamos en el mercado de vehicular, en el parque vehicular, no existía tan a fondo la necesidad de aumentar o mejorar la calidad del combustible. Estamos hablando del 2001. A partir, en el argot popular se le dice los racing o los fiebrus. La gente que tiene vehículos con modificación, que fue por donde inició todo. A partir del año 2009, me introduje más en el tema de las modificaciones a otro nivel. Y ahí empezaron los requerimientos de comprar un combustible especial para el vehículo que trabajaba en ese momento o que tenía en ese momento para quizás a manera de diversión. En el año 2017, un amigo compra un equipo para medir el octanaje de la gasolina y empezamos a hacer testeos de combustible en diversos lugares. Descubrimos algo, que el combustible tenía colores diferentes, que la premium de un lugar medía, para poner un número, 80, y la premium de otro lugar medía 73, para poner un número. Que la regular de un lugar medía lo de la premium de otro. Y digo, aquí pasan cosas. Los colores variaban muchísimo. Y empezamos a consultar con gente que es experto en el tema, dueño de estaciones de combustible. Lo que a partir de ahí hemos descubierto, si te soy sincero y le soy sincero a la audiencia aquí, de yo saber lo que iba a descubrir y en el lío en que me estaba metiendo, yo nunca hubiese pasado de ahí, de lo que hice por allá, por el 2017, 18, 19. Ya me encuentro en un punto de no retorno. Pero lo que se mueve en torno al tema de combustible en el país es interesante. Lo voy a dejar ahí para no ponerle interesante. ¿Por qué es interesante? El Estado como tal, el Estado, ojo con lo que digo, el Estado, no estoy hablando de un gobierno en específico. El Estado tiene la necesidad de tener cómo suplir el mercado. Porque en República Dominicana estamos a merced de un grupo de importadores de combustible. Como Refinería Dominicana de Petróleo no tiene capacidad para suplir el mercado, el Estado se ve en obligación de ceder esos permisos, y no solo los permisos, sino modificar la ley de Alburquerque, modificar la ley de hidrocarburos, y a esas mismas personas permitirle que construyeran las infraestructuras que se necesitaban para lo mismo. A partir de ahí, estamos a merced de cinco gente poderoso que sentado en un resort, en un residencial de esos costeros, se le cruza un cable y dice, vamos a cerrar este país esta semana y no voy a importar combustible esta semana y estamos haciendo fila como en los tiempos de Hipólito. Así estamos.
Excelente, excelente, Jeff. Precisamente yo eso lo estaba pensando y cuando hablábamos, Giancarlo y yo, del tema y de traerte acá, yo le dije a Giancarlo, mira, si eso le va a traer más problemas de lo que tiene Jeff, que inclusive yo te había escrito varias veces, no sé si me recuerdas, yo te había escrito varias veces por WhatsApp, te había escrito por Instagram, porque yo quería la posición tuya con respecto al tema. Y lo digo porque yo, que vivo y resido aquí en Punta Cana, echo combustible en una sola bomba, por razones de una logística de trabajo que tengo, que el combustible debo echarlo ahí. Y yo me he dado cuenta que cuando yo he echado en otra marca de bomba, que no voy a mencionar, de estación, el vehículo funciona distinto. Y aún así, a mi vehículo yo le echo un aditivo de gasolina, indistintamente si yo echo premium o no, que siempre es premium que yo echo el combustible de mi vehículo. Entonces, yo he notado ese cambio. He notado el cambio en el olor, en el arranque del vehículo, en todas esas cosas. Entonces, ya viendo que empezaste con el testeo, con las situaciones particulares que pasan con el combustible, Jeff, háblame un poquito de ese aparato. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es la misión del aparato? ¿Y por qué no se habla de que ese aparatito, de que ese medidor, estén inclusive en las estaciones de combustible para medir el octanaje y demostrarle a los usuarios de que estamos consumiendo un producto de calidad, hermano?
Mira, vamos al inicio. El primero que está en falta es el Estado, porque el Estado usa como referente el crudo de un lugar que no consumimos y que si lo consumimos es muy mínimo. Incluso la contradicción enorme cuando teníamos el tema del acuerdo de Petrocaribe, porque se usa como referencia a Texas cuando usamos otros mercados. Empezando por ahí, que en esa parte no voy a profundizar porque en esa parte no la domino, pues es un tema puro de la ley, quizá el Bulker que la maneje bien. Entonces, iniciando por ahí, refinería no es una refinería, ahí no se refina crudo. Esa es otra falla. No se ha hecho transparente las particiones, los beneficios. La ley especifica que si tú eres distribuidor al detalle, no puedes ser importador, no puedes ser transportista, no puedes ser mayorista. Pero vaya usted, interesante caso. Aquí hay unos turpenes que se han echado la ley al bolsillo y son importador, mayorista, distribuidores, transportista y tienen toda la cadena del negocio. El negocio en sus manos, totalmente. Se ha hecho transparente, por ejemplo, una franquicia X, por simplemente tomar un teléfono. Yo soy el dueño de una estación de combustible. Yo, Juan de los Palotes, en Jaguamocha. Y yo tengo un letrero que dice franquicia Lo Pelacoco. Y yo llamo al dueño de esa franquicia que me le puso ese nombre, que me montó mi infraestructura para yo vender combustible al detalle, y le digo, mándame 10.000 galones. Esa franquicia, ese nombre, agarra otro teléfono y llama probablemente a refinería, a un lugar que está en San Pedro de Macorís, a otros dos que hay por ahí, y le dice, mándame 10.000 galones a tal dirección. Y por usar ese teléfono, esa persona se gana 22 pesos por galón, creo que es. El camión que la transporta se gana 8 pesos por galón por llevarla al lugar. Y yo que la distribuyo, tengo entendido que son 14. ¿Qué sucede? En toda esa distribución que no está clara, que solamente la sabe un grupito, hay un sinnúmero de violaciones a la ley. Cuando yo, que soy el distribuidor, el chiquito, el que tiene la bomba que vende de 50 pesos y de 100 y de 10 y 15 galones, Cuando ese tanquero llega a donde mí, yo se me ocurre que pedí 2.000 galones premium y 2.000 galones regular, y de esos 2.000 galones de combustible regular, a mí se me ocurre echar 1.000 galones de eso en el tanque de la premium, porque a fin de cuentas el que va a esa estación a poner combustible no la ve. Y si la ve, no tiene la expertise, los conocimientos para saber si es regular o es premium. Pero hay una cosa que se llama Digenor y el Indocat y un sinnúmero de hierbas aromáticas, el SECCON, que es un cuerpo especializado de militares que trabajan los ilícitos de los combustibles. Para que la gente entienda, es como si fuera una Dirección Nacional de Control de Droga, pero de gasolina. Entonces, vienen y me regulan el medidor, pero el medidor, la ley me permite que sea más 6 y menos 6. O sea, de un galón, de la medida de un galón, yo puedo tener un 6% menos de esa medida de ese galón y yo estoy dentro de la ley. Entonces, cuando va la entidad que regula, si tú le das unos pesos, esa entidad te dice, ¿dónde te lo pongo? ¿En 0,0? ¿En más 6 o en menos 6? Y si tú no eres muy serio, tú le dices, pónmela en menos 6. Pero si tú eres un poquito más ocurrente, tú le dices, pónmela en medio 10 y agarra ese menudo. Y cada vez que yo vendo 10 galones, te estoy robando uno. Esos factores se dan en el mercado. Ahora, la parte interesante es que, por ejemplo, empleados de refinería, yo he tenido contacto con ellos y me dicen, el combustible de refinería es bueno. Y efectivamente, y qué bueno que tratamos el tema en este punto, porque yo no quiero que se vea, de que, como dijo alguien, que era una campaña contra el gobierno, que era una bulla que le querían hacer al ministro. No, a mí la política me importa, excúsenme la expresión, un carajo. Yo, cuando voy por mis convicciones, voy por ahí. ¿Qué se dijo? Bueno, eso es una campaña en contra del ministro. No, no es una campaña en contra del ministro. Aquí tenemos un paquete de instituciones y de gente que está mirando hacia otro lado y que tampoco tiene criterio, ni moral, ni nada para enfrentar, ni los medios tampoco para enfrentar eso, porque ni quiere ni puede. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Bueno, nosotros estamos en manos de cada uno de nosotros, que nos empoderemos, que tengamos conocimiento y que tiremos para adelante. ¿Quiénes son de esa gente que saben lo que sucede y no hacen nada? Bueno, los importadores, los concesionarios saben que los combustibles no sirven. Todos los concesionarios de este país necesitan, voy a poner un ejemplo, cualquier vehículo americano o el del concesionario, siendo la misma plataforma, usando la misma motorización, tienen diferencia en potencia. ¿A qué se debe eso? Bueno, a que los concesionarios en República Dominicana, como saben que los combustibles no sirven, ellos reprograman los vehículos para nuestro mercado para que trabajen más o menos bien con el combustible de aquí. Eso requiere de un sinnúmero de parámetros que hay que poner a funcionar por debajo de lo indicado del fabricante para que el motor no se rompa. Aún así, hay motores que desde que llegan a República Dominicana se rompen y se funden y empiezan los fallos. Ya lleguéndose a la parte técnica del aparatico, el ministro a manera de, bueno, el ministro y voy a poner ahí un grupo de bocinas, salió a responder a un video que yo subí que se hizo con el aparatico, que no eran, como dijo Eddie Alcántara, que ahora después que YouTube ha puesto monetización, todo el mundo se quiere hacer viral. No, mi querido Eddie Alcántara, yo ese no era mi interés porque el video ni siquiera se subió en mi canal. El video se subió en el canal de un amigo. Vamos a medir que yo quiero tener constancia de que yo también fui parte de esto. Y se subió en el canal de un amigo. El ministro sale a responder y a decir que eso no tenía validez, que eso no servía, porque eso era un aparatico, pam, pam, pam. Digo, bueno, está bien, el problema es el aparato. Está bien. Los concesionarios saben que no sirve, los dueños de combustible saben que la gasolina no sirve, los dueños de estación saben que el combustible se truquea, los importadores saben que cuando llega un buque y le sobra un combustible de esos que andan por ahí en alta mar, bueno, déjame yo evitar ese tema para no meterme en problemas.
No, tranquilo. Precisamente ahora voy con la parte legal, porque hubo un movimiento legal por parte de ustedes. Entonces, esa es la...
Emma, déjame interrumpirte.
Sí.
Me voy a meter en problemas porque esa es mi naturaleza. No se puede quedar esto en aire, esto hay que decirlo. Para que se entienda, ellos andan buques aquí en en el Caribe, en el mundo entero. Y las mafias existen igual que en tierra, pero en barcos. En esos barcos se trasiega combustibles que se intercambia por cosas raras, que se roba en lugares, etcétera, etcétera. Y cuando una embarcación de esa tiene X cantidad de miles de galones, dice, bueno, yo tengo un mercado ahí en República Dominicana que no se regula, déjame ponerme cerca. Y yo uso un remolcador que tiene capacidad para 200.000 galones. Y ese remolcador llega al buque, carga, y viene y entra aquí hasta por cualquier río y descarga. 200.000 galones de un combustible que nadie sabe lo que es. Pero aquí se descargaba combustible hasta en Yolita, por ahí, por la zona del sur. Bueno.
Eso es grave, Jeff. Eso es muy grave. Y yo sé y entiendo también porque he visto tu desarrollo, todo lo que has dicho, y que también estás acompañado por Giancarlo. Yo entiendo que tú no estás diciendo eso por decirlo, no estás hablando pluma de burro, como dice.
Yo me he ido dando cuenta de eso porque quienes me lo han dicho han sido hasta actores del sistema para que yo sepa el peligro en el que estoy metido.
Sí, sí, sí. No, y a eso voy. Yo quiero hacerte dos preguntas con relación a eso, a tu seguridad. Que lógicamente yo no te voy a preguntar ni dónde tú vives, porque no la puedes decir, pero más adelante yo te preguntaré sobre eso. Pero yo quiero pasar, si me lo permites, Jeff, con Giancarlo, para hablar de la parte legal. ¿Qué se espera, qué se está haciendo por el momento y qué se ha hecho y cuál es lo próximo que viene con este tema de los combustibles, Jeff? Bienvenido, hermano. ¿Me escucha, Giancarlo? Ahora sí. Hola. Parece que tiene un temita.
Su señal tiene.
Parece que tiene un temita con el micrófono. Mientras Giancarlo se activa como speaker, les recordamos que hablamos con Jeff y con Giancarlo del tema mafia combustibles, el lado oscuro de la gasolina, del combustible que tenemos en RD, un tema que nos debe de preocupar y de interesar a todos, no importa en la zona donde usted esté, y de verdad que es muy preocupante. A mí en lo particular siempre me ha llamado la atención varios aspectos que he notado del combustible, y precisamente por eso quería tenerte aquí.
El tema del octanaje, en lo que Giancarlo resuelve lo del micrófono.
Correcto.
El tema del octanaje es la parte que uno o que he usado para tratar de sensibilizar a la gente. Pero eso es uno de los factores. ¿Qué sucede? Tú tienes combustible. La gasolina es un... Para que la gente entienda, el petróleo se pone a hervir, el crudo. Y de ahí, la vaporización, lo que se va evaporando, genera diversos tipos de combustible. Luego de que esa gasolina, de esa olla de presión, con ese recipiente que destila gasolina por un lado, esa gasolina debe de ser sometida a diversos procesos. De desulfurización, de refinado, de cracking y de aditivación. ¿Quién regula eso? Porque tenemos que aquí los PPM, partícula por millón de azufre, están altísimos. Uno de los peores combustibles. Ahora, eso yo no lo puedo hacer, decirle a la gente, mira, los PPM de aquí, la tolerancia de un vehículo es de 5.000 y la gasolina de aquí tiene 25.000, 30.000. Porque la gente ni siquiera sabe de lo que le estamos hablando. Ahora, el cracking, para que la gente entienda... el cracking, no sé si recuerdas que una vez se pusieron de moda unos artefactos, eran como unos imanes que se ponían en la manguera del combustible.
Sí, sí. Eso, tengo entendido que eso era para medir la ionización del carburante.
Exacto, eso era una división molecular, eso generaba una división molecular, etcétera, etcétera. Eso es cracking, para decirlo de una forma que se entienda. Es un proceso mucho más complejo, pero para decirlo que la gente lo entienda. ¿Se somete el combustible de aquí a esos parámetros? Nadie sabe. Aquí llegó un combustible y se ponen los tanques y bien, gracias, váyase por ahí. Y eso hace que nosotros tengamos, no sé si Giancarlo ya está ready, tengamos que dar mantenimientos o hacer mantenimientos a ciclos más cortos a los vehículos. Que eso también va en detrimento de nuestro bolsillo y de nuestra economía.
Sí, buenas noches, ¿me escuchan?
Ahora sí, Giancarlo, buenas noches, hermano, bienvenido.
Muy bien, gracias, Juan Manuel y a todos los demás. Disculpen, parece que había algún inconveniente con la conexión, no entiendo la
razón. No te preocupes, sabes que en los programas en vivo pasa eso y usted, aunque sea por seña, lo escuchamos, no se preocupe.
Sí, miren, señores, este es un tema sumamente importante porque radica en lo siguiente, adicionalmente a lo que ya Jeff ha venido estableciendo. Se da la gravedad de que el Estado, que está para hacer cumplir la ley, que está para protegernos de los intereses desmedidos de las empresas, en este escenario ha decidido ocultar información que perjudica a millones de dominicanos. La información que está ocultando el Estado consiste en el hecho de que el gobierno pagó a una empresa privada 594 millones de pesos para que hiciera estudios a las gasolinas, gasoil, etcétera, para determinar si las estaciones de combustible estaban o no vendiendo los combustibles conforme a la regla Nordón que rige para la gasolina, que por ejemplo, para la gasolina premium manda un mínimo de 95 octanos. Y para la regular manda un mínimo de 89 octanos. En ese orden de ideas, ese resultado, el primer resultado de medición de la empresa que se contrató para ese propósito, reitero, por 594 millones de pesos de dinero público, dio como resultado que cerca de 600 estaciones de combustible no estaban cumpliendo con el octanaje mínimo requerido, ¿verdad? Estaban quedando en las mediciones que estaba haciendo esa empresa que fue contratada para eso por debajo. ¿Qué hace el gobierno? Bueno, el gobierno da una rueda de prensa sobre eso y establece que hay un porcentaje que cumple, pero que más de las mediciones, cerca, más del 50% no cumplía, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Jeff le pregunta al ministerio, ven acá, ¿cuáles son las estaciones de combustible que tú mismo estás diciendo, gobierno, que no cumplen con el octanaje que debería tener la gasolina? Entonces el Estado responde negándose a decir cuáles son las estaciones, alegando que eso afecta a intereses económicos. Pero tú no puedes como gobierno proteger a quien de manera deliberada ha elegido violar la ley. O sea, si tú pagaste con dinero público un estudio multimillonario para determinar quién está o no cumpliendo con la calidad del combustible y tú encuentras que están incumpliendo, tú no puedes proteger a los infractores en perjuicio de los consumidores. En ese orden de ideas, nosotros ya como abogado hemos actuado en representación de Jeff, para que vía un proceso judicial, que es un recurso constitucional de amparo, lograr que un tribunal, en este caso el Tribunal Superior Administrativo, le ordene al Estado Dominicano, en la persona del Ministerio de Industria y Comercio, que nos entregue el resultado completo del estudio y cuáles son las estaciones de combustible con nombre y apellido y su dirección que incumplieron. Porque nosotros entendemos que desde el punto de vista constitucional, yo como consumidor tengo derecho a saber cuál estación de combustible está incumpliendo, porque eso me permite hacer dos cosas. Primero, me permite como consumidor elegir ir o no ir a esa estación de combustible. Segundo, me permite tomar acciones legales contra una empresa que me está perjudicando, porque me está robando, me está vendiendo un producto con una etiqueta premium que no es premium. Por lo tanto, me está engañando, me está cometiendo un fraude en contra del consumidor. Adicionalmente, una tercera cosa que eso me permite hacer, es decir, tener la información de cuáles son las estaciones que están incumpliendo, me permite exigirle al Estado que aplique las sanciones que establece la ley, que pudiera incluir incluso el cierre de una estación de combustible en un caso extremo, las multas, etc. Pero a nuestro modo de ver, el problema fundamental en este país y en este problema radica en que en nuestra querida República Dominicana, pues no existe una cultura seria del consumidor de exigir a los prestadores de servicios, en este caso de combustible, la calidad de los productos. Entonces, el dominicano es un consumidor que tiene poca exigencia generalmente y por lo tanto, pues hay una pasividad. Este es un tema que debería estar siendo asumido por todo el mundo y generar una fuerte presión sobre el Estado sobre esto, porque al final del día lo que está ocurriendo es que un montón de vivos industriales, empresarios, se están aprovechando de las debilidades ciudadanas y del Estado, que en este caso ha actuado como una pandilla con ellos, para perjudicar al público. Entonces, yo creo que es algo que todos tenemos que levantar la voz. Les sigo escuchando para cualquier pregunta puntual.
Sí, sí. Quería agregar ahí, con el tema del contrato, que lo interesante de todo esto es que el Ministerio de Industria y Comercio debe tener equipos, un laboratorio para dicho estudio. El INDOTCAT, que es el Instituto Dominicano de la Calidad, debe tener equipos para medir la calidad de los combustibles, porque eso también está bajo su... Ellos dicen que solamente miden volumen, pero porque no tienen los equipos, por eso solamente pueden medir volumen. Otra institución es la Refinería Dominicana de Petróleo, que también debe tenerlo. ¿Qué sucede? ¿Qué llama la atención y qué hace ruido con este contrato? El equipo que nosotros adquirimos es un equipo de unos $19,000. El equipo más costoso para medir el octanaje de la gasolina cuesta entre $250,000 y $600,000. Estamos hablando de una suma ínfima cuando tú comparas 590 y tantos millones. Estamos hablando de más de $10 millones a una empresa cuando tú con $1 millón, con menos de $1 millón, tú puedes comprar el equipo más caro que hay para hacer el estudio y el equipo que se hace que se usa para trabajo de campo también. Y te sobra dinero del $1 millón todavía para la infraestructura del local, para los otros equipos del laboratorio, para el personal, para lo que tú quieras. Te sobra todavía $300,000. Estamos hablando de que no entendemos la razón por la que se contrata una empresa internacional que solamente es un nombre, que no tiene, según las investigaciones que hemos hecho, no tiene los equipos para hacer ese estudio, porque ojo con esto. IBP, si aparece a las estaciones de combustible, se lleva una muestra del combustible y de allá para acá, ellos dicen, tú no cumpliste. Pero nadie se nos ha dicho qué equipo se está usando, dónde están las infraestructuras de esa empresa, quién las representa. Es un nombre fantasma que se buscó bonito. Que yo especulo, mirando el espejo de lo que sucedió con el Intran y de una compañía que se inventaron ahí, que resultó ser un clon de otra. Yo especulo, cuidado si este invento de IBP es un clon de un nombre de una compañía internacional y no están tomando como indios. Es una especulación. En vista del hermetismo que hay en torno a algo que debe de ser público, uno empieza a conjeturar y a pensar que puede haber otra cosa detrás.
Sí, es correcto. Y a mí me escribió una persona en la tarde, esta tarde, y me dijo, mira, yo creo que tú debiste de hacer un debate, debiste de invitar a alguien del Estado. de Industria y Comercio o alguien ha llegado al ministro para defenderse. Y yo voy a repetir lo que le dije a esa persona. Yo le dije, ni Jeff, ni Jean Carlos, ni este espacio, ni un servidor, ni presta ni vende su cerebro. Aquí tenemos una línea clara de tener a todos los participantes, a todos los actores, a todos los protagonistas de cualquier tema. También hay derecho a réplica aquí, o sea que si alguien que entienda que debe de defender al ministro de Industria y Comercio, a él como persona, al Estado, a quien usted quiera, puede venir aquí, me solicita un espacio, me solicita un episodio, yo amablemente se lo doy, que no piensen que esto es teledirigido a nadie ni a nada en específico.
Yo puedo debatir un tema interesante con el ministro, porque yo no he dicho que Industria y Comercio venda combustible adulterado, ni mafiado, ni té. Yo no he dicho eso. Ahora, yo he dicho que hay combustible adulterado y de contrabando aquí. Y como el ministro evidentemente no tiene idea de que realmente existe, yo tengo videos y fotos de refinería paralela que hay aquí en el país. Que wow. Cuando él quiera ir, yo puedo ir con él y un equipo de seguridad para enseñarles refinería paralela que funcionan aquí, de diputados actuales, empresarios que tienen posiciones electivas que ganaron de diputados, como diputados.
Muy, muy,
yo,
muy.
Yo, fuerte. Pues, muy fuerte. Porque eso está ahí, no es escondido. Sí. Cuando viene a verlo, sabe y se hace loco.
Sí.
Yo estoy esperando que la campaña pase para decir dos o tres cosas, porque no quiero que esto se me contamine con política.
Sí, sí. Es lo mejor, es lo mejor. Jeff y Giancarlo, ahí, como ya estamos, porque me dijeron, mira, 50 minutos nada más. Giancarlo, ¿qué tiempo nos queda? Como 10 o 15 minutos, más o menos, ¿verdad? Porque no quiero alargarme.
Sí, no, mucho. Jeff, adelante, vamos a permitir que el público haga.
Sí, exacto.
Pregunta. Yo quiero puntualizar el hecho de que este es un tema. Mira, Jeff está haciendo un servicio ciudadano de. Compró un equipo que cuesta unos 19 mil, 20 mil dólares,
sí.
Con su propio esfuerzo y personas que le apoyaron. Está tomándose el atrevimiento de hacer un sinnúmero de mediciones a diferentes bombas de combustible, las cuales están dando resultados negativos. Y el equipo que usted está utilizando, Jeff, es el mismo que utiliza la empresa que midió, según tenemos entendido. Entonces, es un tema grave. O sea, estamos hablando de que todos los días hay estaciones de combustible que nos están robando. Pero es el mismo Estado que dice que cerca de 600 no estaban cumpliendo en las mediciones que se hicieron. Entonces, es muy importante este tema, buscarle y darle la relevancia que tiene.
No, y que indistintamente, como decía en un inicio, y te comunicaba Jean Carlos, y le comunicaba a otros oyentes que están por acá, que hablamos en privado, aunque usted no tenga vehículo, a usted le compete y le afecta este tema de los combustibles. Si ustedes lo analizan en frío, se darán cuenta que es así. Tenemos a Alex con alguna pregunta o comentario. Adelante, hermano, bienvenido.
Sí, buenas noches. Jeff, un saludo, un placer. Yo vengo tiempo siguiendo tu trabajo y compartiéndolo aquí, porque como dijo Jan, es una bonita labor la que haces y muchos no lo valoran. Yo sí, porque sé que esto nos va a beneficiar a todos. Una pregunta. Esas estaciones que no te permiten hacer las mediciones, como alguna que vi de Texaco en tu video de hoy, en San Francisco de Macorís. Uno la toma, deberíamos tomarla como que son de las que no cumplen con los requerimientos.
Sí, sí, mira, suceden dos cosas. Hay una franquicia, y voy a poner el nombre, que es Total, que se envió una circular prohibiéndole a todas las estaciones de combustible que tienen su letrero que se mida combustible octanaje allá. ¿Qué sucede? Las franquicias no tienen control del combustible que se vende en las estaciones, porque el dueño de una estación pone el combustible que le da la gana en su tanque. Empezando por ahí. La otra, las estaciones ya con cierto tiempo acumulan en los tanques residuos, basura y un sinnúmero de cosas que hay que verlo para creerlo. Ese es otro factor. Otro factor es que un dueño de una estación, si le llegó... Es más, yo voy a dar un dato. Yo espero que el DNI esté grabando esto.
No, no, tranquilo, ahora mismo, tranquilo, que tenemos el filtro aquí.
Ahora mismo hay combustible en el mercado aquí en el país a 56 pesos el galón de uno que entró truqueado.
Pero que está limpio, Jeff. Ese, o...
No, limpio no, el precio te dice lo que es.
Ay, 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 ay.
El precio te dice lo que es. ¿Qué procedimiento de refinamiento de refinado tiene en ese combustible? Nadie sabe. De aditivación, nadie sabe. De desulfurización, nadie sabe. Eso anda ahí rodando y te lo venden. Incluso hay otro combustible de color rojo que ya ha aparecido en diversas estaciones que también anda ahí y que entró por el Osama.
Y tampoco pasa la prueba de los imanes, Jeff, tampoco.
Son muchas cosas que uno se pregunta cómo uno que es un humilde campesino la sabe y el ministro no.
Exacto. Adelante, Alex.
Otra pregunta y discúlpame. Y con el tema de seguridad, porque me imagino que tú debes tener muchas represalias haciendo esta labor.
Ya unos cuantos sustos, dos o tres llamadas amenazando y... Yo entiendo, hay un dicho que dice que culebra no agarra maco saltando. Cuando ellos vayan a hacer lo que vayan a hacer, lo harán. Y ya yo lo que estoy en un punto de no retorno, dispuesto a lo que sea.
Y precisamente, Alex, como quien dice, se me adelantó la pregunta, pero precisamente yo te iba a preguntar eso, Jeff. ¿Tú no temes que te pase algo? ¿Tú estás consciente de que varios dueños de estaciones o un político o alguien interesado ha llegado a un político se puede unir con contratar un sicario, Dios te libre, y hacerte daño? ¿Tú estás consciente de eso?
Bueno, yo lo voy a decir por aquí por primera vez. Hay una estación Total en San Luis. No voy a decir el nombre de la persona por un asunto legal, pero...
Correcto, correcto.
Invertí una estación Total en San Luis que el dueño dijo que cuando yo pisara su estación, esa era la última que yo iba a medir. Wow. Hay otro señor que pone combustible regular en su tanque de premium y tiene un letrero grande que dice que es como a 15 pesos más barata la gasolina allá en sus estaciones. Que ese señor le hizo un comentario a otra persona en una reunión de gasolineros y un gasolinero me llamó. Me citó preocupado por mí. Me dijo, mira, le pisaste un callo a una persona muy peligrosa, a una persona que ni siquiera los ministros se meten con él. Ni el presidente choca con ese tipo. Porque ese tipo es un loco y tiene mucho poder. Y tú le pisaste un callo a ese tipo. Ten mucho cuidado. Y digo, bueno, yo no tengo más que esperar el tablazo.
Pero estaríamos hablando de un dueño de estaciones de combustible.
De combustible y de gas.
Y de gas.
De combustible y de gas. Importador.
Wow.
No un de, monstruo. No de, ese es de lo que yo digo, que es dueño de la cadena completa. Que ese dueño, que se importa, transporta, distribuye y vende al detalle.
Lógicamente, Jeff, no podemos dar más detalles. Yo quiero una, ya que estamos finalizando, porque yo sé que hay poco tiempo, pero yo quiero una palabra final, una reflexión o un mensaje final tuyo y luego uno de Giancarlo, y que Giancarlo me diga cómo va el proceso legal y qué se espera y cuándo es la próxima vista en los tribunales.
Mensaje final mío a la gente que no... se quede callado. Cuando usted vaya a una estación, y el vehículo le prende el check-in, le falle o le vendan combustible con agua, haga un video, súbelo a las redes y si no quiere subirlo, envíemelo hablando de vehículos que yo lo voy a subir. Estamos logrando aunque no se quiera admitir, estamos teniendo resultados. Digo estamos porque esto es un asunto de todo.
Claro.
En una reunión reciente, el ministro solicitó que al menos, palabras textuales de mi fuente, el ministro dijo a ustedes, y señaló a una persona que estaban ahí, que viven inventando con gasolina rara, bájenle algo, porque el presidente no quiere ruido. Y si me quitan de aquí, van a poner otro que cuando viene a ver es cuadrado y le va a hacer un lío.
Sí.
Eso fue una. O sea, eso es interesante.
Claro.
Y refinería ahora mismo está trayendo el mejor combustible que se está vendiendo en el país.
No, y
al
eso
menos hasta que pasen las elecciones.
Y eso demuestra, Jeff, también que quizás entre líneas no hay un contubernio del ministro per se con esas mafias.
Para ganar un proceso electoral se necesitan 5,000 millones de pesos cuando menos.
Uh-huh.
¿Quién pone ese dinero? Lo dejo ahí.
Vámonos con Alex nuevamente y luego con Héctor, pero vamos a darle la palabra, Alex, permíteme, vamos a darle la palabra a Héctor primero, que ya tú participaste y luego contigo. ¿Te parece? Perfecto. Héctor, adelante.
Buenas noches. Definitivamente queda más que claro que lo que tenemos es falta de autoridad, falta de institucionalidad y definitivamente estamos abandonados. Porque ¿cómo es posible que hayan una cantidad enorme de estaciones de combustible que están robándole al pueblo y no le permiten al pueblo conocerlas? Yo no entiendo cuál es el afán de proteger a los que le roban al pueblo. Porque eso es no solamente para que el pueblo sepa cuáles son, sino también cerrarlas, multar a los dueños, meterlos presos por robo. Sin embargo, al que se roba un celular en una esquina, al que se roba unos pantalones jeans de un tendedero de la verja de una casa, fácilmente lo matan en un intercambio de disparos. Pero lo que se atracan el país, los cuidan. Porque eso que comentaron, de que el ministro dijo, bájenle algo, pónganse al paso. Señores, pero eso es grave. Eso no es de que bájenle algo y pónganse al paso. Eso es para que esos tipos estén sometidos a la justicia. No es de que patada y que con pañito tibio, por Dios. ¿Cómo está teniendo pañito tibio con la gente que está acabando con el país? Entonces, muy, pero muy mal de parte de las autoridades hacérselo loco con eso. Felicito a Jorge por el trabajo que está haciendo. De verdad lo felicito. Es usted muy valiente. Y siga adelante, que hay gente que lo apoya y que lo va a respaldar.
Mire, ahora muchísimas gracias por sus palabras. Le voy a brevito ya para concluir de mi parte. Hay un importador con nombre de franquicia, otro, que coincidencialmente yo llegué a donde una persona vinculada a él, que ni siquiera sabía que esa persona conocía a esa gente, que ese importador puso 4 alcaldes de la zona este. Lo patrocinó. Usted sabe, para ganar las elecciones se ganan con 4. Ese importador de combustible, dueño de una franquicia, puso 4 alcaldes con su dinero, financió esa campaña. Y diputados está financiando unos 8 o 9 y 3 senadores. ¿Usted cree que nadie va a ir a inventar con esa persona? Se lo voy a dejar de tarea.
Muy difícil, muy difícil. Alex.
Bueno, ya para terminar, mi pregunta para Giancarlos. Yo tengo entendido que tanto en Estados Unidos como en Europa, cuando pasan ciertos problemas con el combustible, las personas tienen derecho a hacer demandas al Estado. ¿En este caso se podría hacer lo mismo con el Estado Dominicano?
Sí. En cuanto a tu pregunta, aquí hay una responsabilidad doble. Cuando, por ejemplo, yo voy a una estación de combustible y me dispensan un combustible que no es el que la ley autoriza, ¿verdad? Que no es el que la ley prevé. Entonces, ese combustible me provoca un daño en mi vehículo. Yo tengo el derecho contra la empresa de demandarlo por los daños y perjuicios que eso me provoque. llámese el daño a mi motor, la molestia que eso me provoque, etcétera. Es una demanda civil por ante los tribunales civiles. E inclusive pudiera llegar al punto de ser un tema penal, porque si tú estás adulterando de manera deliberada el combustible, pues es un fraude. Entonces está ese aspecto. Por otro lado, si el Estado, a sabiendas de que eso está pasando, no toma las medidas, pues existe también lo que se llama la responsabilidad patrimonial del Estado ante las omisiones de sus responsabilidades. Bien, entonces, sí, la respuesta es sí, se pueden tomar demandas, pero se pueden lanzar demandas. Lo que quiero es reiterar que esas cosas aquí no están ocurriendo porque vivimos en un país donde la gente compra los servicios, adquiere bienes y productos con una idea como si es un favor que le están haciendo. No somos como el consumidor norteamericano o europeo de otros países, que es extremadamente exigente. Y la gente, cuando se entera que una empresa X está defraudando al público, hay empresas que terminan quebrando porque simple y sencillamente la gente las censura y no va. ¿Tú ves? O además las demandas son multimillonarias. Por ejemplo, en estos días vemos que la gente de Johnson & Johnson está ofreciendo un acuerdo por más de 6.500 millones de dólares respecto de los polvos de talco de ellos que estaban generando unos problemas. Entonces, sí se puede demandar. Yo creo que es un tema de crear conciencia ciudadana. Para ese propósito, justamente, es que nosotros, ya en representación de Jeff en este caso, estamos procurando vía el Tribunal Superior Administrativo que el gobierno nos entregue esa información respecto de cuáles son las estaciones de combustible que están incumpliendo, ¿verdad? Entonces, esperamos que tengamos ganancia de causa y que podamos, una vez tengamos esa información, pues denunciar lo que están incumpliendo y que la gente elija lo que quiera hacer con esa información o no.
Mira, permíteme, pues si, se me ocurren cosas. Mira, nosotros estamos en manos no se sabe de quién. Porque, y voy a poner, aquí hay una empresa muy reconocida que usa unos generadores de fabricación americana. Ahora, esa empresa tiene un permiso de importación de combustible y esa empresa trae su combustible. No se confía en el combustible que provee el Estado, no, no. Y la garantía de los Estados Unidos le dice, no, mira, tú tienes que comprarme el combustible aquí porque el combustible que se vende allá no sirve. Así de claro.
Bajo los estándares norteamericanos.
Sí, sí, sí. Así es. Así es. Porque la empresa sabes, de aquí, de la zona turística.
Sí, tú sabes qué pasa, Jeff. Que cuando hablamos de Estados Unidos, la gente sabe, por ejemplo, aquí la gente tira basura en las calles, aquí la gente se pasa un semáforo rojo, se corta el pastelito, pero cuando llegan allá a Gringolandia, nada de eso que hacen aquí lo pueden hacer. Porque,
ojo. Sí. Ojo. Y disculpa, para que no se me vaya y para que la gente tenga
tranquilo, el dato. Adelante.
Otra empresa que necesita suplir combustibles a aeronave constituyó su propia empresa de importación de combustible para su mercado, para el combustible de sus aeronaves. O sea, aquí los empresarios, los grandes, buscan su permiso de importación cuando tienes importantes niveles de consumo para ello traer su combustible y curarse en salud. Nosotros los hijos de Machepa aquí andamos dando palos a ciegas.
Sí, pero una pregunta con relación a eso. ¿Eso es poca confianza en el distribuidor o en el importador, o que cada quien, como no hay regulación en el tema combustible, cada quien importa combustible megalaganariamente? ¿Es eso?
Un permiso de importación es fácil de conseguir.
Ok.
El tema es la infraestructura y los volúmenes que establece la ley, que tú tienes que cumplir con esos requisitos con unos volúmenes mínimos. Eso sí.
Perfecto, perfecto. Si no hay algo más que agregar, entonces lo podemos dejar hasta aquí, Giancarlo y Jeff. Agradecer nuevamente a Jeff. Yo sé que, mira, Jeff, debo reconocer y agradezco que participaras, pero... el enlace aquí fue Giancarlo, que aparte de que es mi abogado, es una persona de muy buenos sentimientos, de buen corazón, sí. Es un tipo tipo de verdad genial, yo a él le tengo mucho aprecio. Me debe un café de hace mucho, él quedó de venir aquí, pero algún día nos encontraremos aquí en Punta Cana.
Giancarlo genera sí. confianza, porque la propuesta de Giancarlo me la había hecho diversos abogados, incluso abogados de nombres rimbombantes aquí en el país.
Sí, sí.
Y no la había sopesado.
Bueno,
hasta que Giancarlo habló conmigo.
No es porque él está ahí, pero estás en buenas manos. Adelante, Giancarlo.
Señores, yo me preocupo, por decirlo de alguna manera, cuando la gente deposita esos niveles de confianza que tanto Jeff como Juan Manuel están expresando sobre mi persona. Y digo que me preocupo porque yo lo que creo es que uno debe trabajar de manera continua para proteger la confianza que las personas depositan en uno. Entonces, muchas gracias. Para mí, los dos gozan de mi admiración y de mi respeto. Y espero que podamos seguir trabajando de la mano. Para mí como abogado, pero mucho antes igual de ser abogado, yo siempre he sido una persona totalmente rebelde en contra de las injusticias. Y especialmente una persona que no puede quedarse callada e inerte sin hacer nada cuando yo observo que el Estado que está llamado a protegernos está actuando haciendo todo lo contrario. Entonces yo creo en ese ejercicio ciudadano de fiscalizar, de controlar el poder propio del Estado a través de las leyes, y por eso de hecho soy abogado. Entonces no hay que tener miedo, porque al final del día cuando alguien quiera hacer algo contra nosotros lo va a hacer, pero habremos dejado nuestra huella en lo que hay que dejarla. Y si no fuera así, no viviéramos en el mundo en el que vivimos, porque las grandes conquistas que han habido ha sido por gente que han tenido la valentía de hacerlo. Y hay que vivir cada día al máximo, no hay que inmolarse, no hay que ser un mártir, pero sí creo que hay que estar siempre de pie frente a las injusticias.
Eso es correcto, eso es correcto. Agradecer. Jeff, adelante.
No, vamos a esperar que esto dure,
sí,
y que no encuentre yo un problema en el
camino. Por cierto, señores, el 8 de mayo, perdón la interrupción, 8 de mayo es la próxima audiencia contra el Ministerio de Industria y Comercio respecto del caso que estamos en conversación, y esperamos que el juez ordene que nos entreguen la información correspondiente.
Giancarlo, manténme al tanto, yo voy a replicar la foto, los videos, las publicaciones de los medios. Cuenta con eso, hermano. Yo no tengo compromiso. Yo, aunque tengo una publicidad estatal, yo no me debo a gobierno. Tú sabes que no, como yo soy. Que
no hay problema.
Tú sabes dónde están los ingresos míos, que no tiene que ver con gobierno.
Claro que sí.
Agradecer nuevamente a Jeff, agradecer a Giancarlo, a todos los que están por acá. A Nieve, a Dionel, a Joel, a Melvin, a Yami, a Avic, mi amiga Avic, a Ricardo, a Alex, por sus tremendas preguntas, a todos. Y recordarles, rapidito, antes de que se me vayan. Recordarles que el próximo martes tendremos el primero de muchos episodios de la Biblioteca Tuitera, un espacio para la lectura, para el conocimiento, para todo lo que enriquece el alma, el espíritu y el cerebro, a manos de Lisa Mabel, que será una de las anfitrionas, y tenemos dos invitadas, Yulisa Caro y Haruska Coco, que hablaremos de historia de vida y autoras a nivel mundial. Próximo martes, 8 de la noche, Biblioteca Tuitera, en el espacio de Juan Manuel Podcast. Buenas noches para todos, muchas gracias y hasta la próxima. Jeff, cuídate mucho, hermano, y que la providencia te acompañe, hermano mío, de verdad.
Amén, gracias.
Cuídense mucho.
Chao. Bueno, feliz noche, muchas gracias.
Chao.